En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Carlos.
Buenas tardes, Mauricio Almada, buenas tardes a todos. Bueno, hoy habíamos hablado de traer a unos superhéroes uruguayos, que eran los que estaban sonando ahí. Superhéroes porque realmente tuvieron que enfrentar varias de las más difíciles circunstancias para poder formar un grupo musical, que era vivir en Uruguay en los años 60. Son los Mockers, Jorge Polo Pereira, segunda guitarra y voz líder, Jorge Fernández, primera guitarra y voz, Esteban Gilfil, órgano, piano y armónica, Julio Montero, bajo, y Alberto Beto Freigedo, batería, que entre el año 65 y el 67 conformaron los Mockers originales, un grupo del cual hace unos años se recordaban solamente vagas leyendas, más que nada su sonido era recordado, sí, por los que habían tenido el privilegio de escucharlos tocar en aquellos gloriosos 60, cuando los Mockers, siguiendo a los Shakers, marcharon para Argentina, traídos por empresarios argentinos, y se convirtieron en otro de los grupos uruguayos en triunfar en la vecina Grilla. Los Rolling Stones uruguayos también, o sea, un grupo que era muy jóvenes, parece que cuando viajaron a Argentina,
jóvenes, que
y por lo menos lo que está consignado acá en la Biblia del rock uruguayo, escrita por Fernando Peláez, de las Cuadras al Solís, acá dice que los mayores de los Mockers, cuando fueron a la Argentina en el año 66, ni siquiera habían llegado a los 20 años, ¿no? O sea que realmente, sí, vamos a entendernos, cuando los Shakers se fueron a la Argentina, el mayor, que era Hugo, tenía 21 y Osvaldo tenía 16, ¿no? O sea, eran muy jóvenes, realmente jóvenes. Y los Mockers fueron, por supuesto, en esa época de Buenos Aires era la meca, trabajaron mucho, actuaron mucho y grabaron varias canciones para un disco que sí salió. Y bueno, formaron parte de esa invasión de grupos uruguayos que hacía temas en inglés, que cayó sobre la Argentina a mediados de los años 60. Los argentinos estaban admirados de esos grupos uruguayos que, con gran idoneidad, no solamente hacían covers de temas que venían del hemisferio norte, sino que además que componían temas propios. El caso de los Shakers es bastante conocido, que salvo excepciones, todo el repertorio les pertenecía. Bueno, en el caso de los Mockers, en este disco que estábamos escuchando, que es una recopilación de casi todo lo que grabaron, creo que habrá una o dos canciones que no fueron compuestas por ellos. O sea, un poco el estigma, o mejor dicho, la impronta Beatle era: hágalo usted mismo. En aquella época, el que no hacía las propias canciones era considerado, como quien dice, un grupo de segunda mano, el que dependía de otras manos para poder proveerlos de temas para grabar.
¿Y de qué hablaban los Mockers?
Y los Mockers hablaban de lo que hablaba todo el mundo, de situaciones vinculadas a la pareja de las mujeres. No había letras de protesta en esa época. Los Stones tampoco las hacían. Vamos a entendernos. Los Mockers sacaban bastante parecido el sonido de los primeros Stones. Ellos recibían al principio, bajo su formato, el primer formato de los Mockers, tenía el nombre, se llamaban Los Encadenados. Incluso usaban cadenas para sostenerse las guitarras, que abandonaban porque les rompían las chaquetas, y no está consignado en la nota del disco. Y por supuesto, ellos, cuando escucharon a los Rolling Stones, que fueron segundos, así como fueron atrás de los Beatles, ingresaron después que los Beatles a Estados Unidos, también al resto del mundo. Entonces, cuando llegaron acá, creo que fue por el año 64, 65, que se editaron los primeros discos de los Rolling Stones, por lo menos es en la época en que los vi yo por primera vez, discos de los Stones acá. Los Mockers se metieron de lleno, con esa especie de convicción que teníamos acá en Uruguay de que podíamos tallar al nivel de los mejores, porque los Shakers pretendían seguir los pasos de los Beatles, que independientemente de las opiniones, hicieron con bastante propiedad, y los Mockers lograron un sonido que, si uno compara, bueno, quizás es injusto compararlo con los Stones, que por algo hasta el día de hoy siguen juntos y siguen marcando una trayectoria que dice que no van a terminar hasta el día que se mueran, pero había muchos grupos que invitaban a los Rolling Stones en esa época. No da el espacio para traerlos y poder mostrarlos acá, pero yo, si depende de, no sé si inspirarán confianza en mis palabras, pero había grupos que los imitaban en forma precaria y que tuvieron bastante éxito, y los Mockers realmente lo hacían de forma muy digna. En el hemisferio norte, en Suecia, por ejemplo, se editó una recopilación de los Mockers, decía que claro que imitaban a los Rolling Stones, claro que clonaban el estilo Stone de componer, pero que era un clonaje muy bien hecho, ¿no? Y en eso creo que no hay dudas, eran muy jóvenes, faltaba mucho por hacer. La trayectoria de los Mockers apenas abarca 2 años antes de que el grupo original se desmembre, pero de todas maneras quedaron esos temas grabados, que a partir de los años 80 fueron redescubiertos en España, que empezaron, yo a fines de los 80 me encontré en una casa de las que había acá, que traían discos de Europa, por canales non santos, y bueno, me sorprendió encontrarme un long play de vinilo a todo lujo de los Mockers.
Ah, sí, una edición española.
Una edición española y nueva. Y entonces me vengo a enterar de que sí, de que dentro de una recuperación de toda la movida rockera mundial de los años 60 se reeditaban grupos a veces de lugares exóticos como, por ejemplo, Sudamérica. En los últimos años eso pasó a ser más intenso todavía, porque los coleccionistas de rock del hemisferio norte ya no tienen más que juntar del rock inglés, del rock norteamericano.
Entonces empieza algo raro.
¿Eh? Claro, entonces algo raro. Por ejemplo, hay una especie de guía para el coleccionista que se hizo en la Argentina, escrita en inglés, donde se le explica a cualquier coleccionista de habla inglesa qué grupos y qué discos puede conseguir tanto en vinilo como en compacto de rock en Latinoamérica. O sea, se tuvo un inventario de rock latinoamericano, sobre todo argentino y uruguayo. Algo impensable hace unos años, ¿qué les podía interesar a ellos tener un disco de, yo qué sé, de Totem o de los Shakers? Pero no, parece que por lo menos hace un par de años eso sí interesaba. Hace poco, por ejemplo, había un coleccionista que estaba buscando desesperadamente, un coleccionista europeo buscaba discos de Día de Blues y de Siglo, ediciones originales de época. O sea, ese fenómeno incipiente a fines de los 80 empezó, por ejemplo, llevando a que los Mockers en España pasan a ser bastante conocidos, y que, por ejemplo, un sello inglés reeditara las grabaciones de los Shakers con un estudio biográfico hecho en Inglaterra, ah, ¿no? O sea, es lindo y halagador que pase, ¿no? Pero más que nada tiene que ver también con el tema del exotismo. En todo se puntualiza lo extraño es que haya un grupo que suene como los Rolling Stones proveniente de Uruguay. Acá en Uruguay no nos llamaba tanto la atención porque los Rolling Stones acá siempre gustaron mucho. Pero, visto de allá, un grupo que suene tan Stone le resulta por lo menos curioso.
Esto que estamos escuchando, Carlos, es parte de un disco.
Sí, ahí está. Complete Recordings, las grabaciones completas de los Mockers.
¿De dónde es esto? ¿Dónde se editó esto?
No sé, no tiene nación. Estuvimos revisando recién con el ingeniero ahí y no le encontramos por ningún lado que dijera eso. Está escrito todo en español y en inglés. Una nota adentro. Y el disco de Complete Recordings incluye una perla, por lo cual me hace suponer que debe ser de origen argentino, aunque no lo diga. Tiene, si uno la coloca en la computadora, aparecen 4 canciones de los Mockers en la televisión argentina, en escala musical, en la época en que estaban haciendo hasta 5 o 6 bailes por sábado, y que a pesar de vivir en una pensión y no tener muchos lujos, por lo menos trabajaban bastante, y llegaron a tener, por ejemplo, llegaron, por ejemplo, a tener una batalla, Shakers contra Mockers, en escala musical, bien al estilo de aquella época, los opuestos se enfrentan, cuando en realidad eran muy amigos.
¿Pero subieron al escenario juntos?
Y actuaban uno y otro, estaban ahí, sí. 2 escenarios, era típica. Bueno, acá nos dice un oyente, sí, Monster Records, española la edición, dice, sí. Sí, es Monster Records, sí. Sí, bueno, debe ser española la edición, tiene por lo menos el formato bien hechito. El disco que era idéntico a este compacto, el disco de vinilo, era español. O sea que no me extraña lo que aporta acá el oyente.
Y digamos, acá fueron editados también.
Sí, un disco de los Mockers de vinilo uruguayo en este momento, para un coleccionista de estos ansiosos y desaforados, vaya a saber lo que podría significar, ¿no?
¿Te dice que cotiza?
Yo creo que sí, porque hace un tiempo, por ejemplo, un disco de hace unos años, el disco de Días de Blues que yo decía, llegaban a pagar como $80 por un disco en buen estado de Días de Blues edición original. Y estamos hablando de un disco que sería unos cuantos años anterior, o sea que todo depende del coleccionista y demás. Pero cotiza, si alguien lo tiene bajo el almohado, lo tiene escondido por ahí, un disco de los Mockers, consulte en la feria primero a ver si pueden contactar algo. Pero también puede optar por escucharlo, cosa que no sé si se podrá lograr, porque muchas veces esos discos se les daba mal tratamiento. ¿Sí? O sea, en los años 60 los grupos no era solamente difícil para un grupo abrirse camino, también era difícil difundir su música, era difícil conocerlo, saber dónde actuaba, era todo muy restringido, no había instrumentos, ahora uno va a una casa de instrumentos y descubre los instrumentos que hay. Ahora los grupos urbanos pueden estar equipados como cualquier grupo a nivel mundial. En aquella época, como fue en el caso de los Mockers, por ejemplo, el padre de uno de ellos les hizo guitarras, les hacía el armazón de madera y después compraban la parte de amplificación y la encajaban. Yo tenía un amigo que tenía un grupo, me acuerdo que la guitarra de él era tan pesada que le dejaba marcas en el cuello si la tenía más de media hora, porque era una madera pesadísima y una cosa era, pero era algo frecuente, los instrumentos hechos así en casa y los equipos que vendía el Palacio de la Música y otras casas, que eran una tosquedad bastante llamativa y que ponía bastante lejos a los grupos que cuando veían una buena equipación se les hacía agua la boca.
Mira cómo suena eso.
Y sí, y varios grupos, incluso uruguayos, comentaban que por algún azar habían logrado embocar con equipos realmente buenos. Cuando empezaban a tocar descubrían que ese sonido no era el que ellos acostumbraban a tener.
Bien, Dilo, nos quedamos aquí.
Bueno, entonces
Nos vamos escuchando
una cuestión en este recuerdo para los Mockers y los pioneros de los años 60 del rock uruguayo en inglés. Cuando el cantante de los Mockers, disuelto el grupo, sigue adelante como músico, se mete en un grupo llamado Los Walkers Argentinos. Y este es un disco de vinilo simple, realmente una rareza. Sigue el sonido Rolling Stone en los Walkers, el tema Gloria, que era de Van Morrison. Y creo que no se debe irradiar en la radio uruguaya, creo que hace más de 40 años, así que lo podemos dejar como despedida.
Muy bien, gracias.
Suena esta joyita, levantamos vuelo, volvemos mañana, 2 de la tarde, hacemos.